Seguimos en Fórmula Salud tratando de interesarnos por aquellas personas que han sentido especialmente las consecuencias de esta auténtica epidemia, la del COVID-19, en sus propias carnes, y independientemente de la profesión que uno tenga, pero especialmente si esa profesión guarda relación con el ámbito sanitario. Es por eso que le queremos prestar una mayor atención. Tenemos ya con nosotros a Javier Urra, buen amigo del programa, psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Soy buen amigo del programa, pero sobre todo soy muy buen amigo vuestro, de las personas que lo componéis, en el micrófono, en la producción, por el cariño y por el rigor con el que trabajáis. Y es bueno que la gente lo sepa, que llamáis antes, que decís de qué queremos hablar, porque todo con cautela, todo con respeto más en estos temas. O sea que muchísimas gracias.
Pues para nosotros es un placer, como siempre. Y claro, en esta tesitura y hablando de esas personas especialmente afectadas por la pandemia, que les ha tocado muy de lleno, en su caso falleció tu madre en una residencia de Navarra el 14 de abril. ¿Cómo se puede asimilar desde la distancia en la que estamos todos obligados, sin poder acompañar a un familiar, algo tan duro?
Bueno, es duro, muy duro. Yo resulta que soy psicólogo de toda la vida y, por lo tanto, pues oye, de vez en cuando me permito hasta dar consejos. Y luego hay veces que te toca a ti. Mi madre inició un proceso muy degenerativo de Alzheimer y ya hubo un momento que no podía vivir en su hogar ni con nosotros. Y hubo que incluirla en una residencia que ha trabajado muy bien, que es la residencia Los Nogales, aquí en Madrid, en la calle Ciudad de Barcelona. Y bueno, ¿qué pasa? Que no tenía ninguna capacidad de defensa. Y los médicos me dijeron, mira, el riesgo es alto, no solo en tu madre, sino en todas las personas que están en la residencia, porque no se nos están haciendo pruebas, y nosotros podemos, sin saberlo, estar transmitiendo la enfermedad. Bueno, cuando falleció mi madre, ya iban 12 personas fallecidas. Cuando salí de allí, la realidad es que había otras 8 personas. Yo no pude despedirme de mi madre, yo no he podido acompañarla. Y eso, pues tú lo sabes bien, no deja de ser un duelo patológico, un duelo congelado, un duelo. Más duro ha sido el proceso de llamar a los tíos porque queremos enterrarla en el panteón donde está mi padre, donde está el abuelo, donde está su hermano, en Estella, en Navarra. Esto con el tema de las fases todavía no es posible. Claro, cuando hablas con los hermanos, que son gente muy mayor, pues les dices que no puedes llevar el cuerpo, que las cenizas en este momento, pues las conversaciones se cortan, se truncan porque ves que están llorando y que no pueden seguir. Yo lo entiendo, quiero hacer un acto religioso, quiero hacerlo como era mi madre, bien. Y yo lo llevo muy bien porque mi madre fue una bellísima persona. Yo creo que lo único que le engañaba a mi padre es que decía que daba cierta cantidad para Cáritas. Yo creo que daba muchísimo más, y mi padre también lo creía, una mujer. Bueno, que es que subía a gente que pedía en la calle, la subía a casa, ¿no? A comer, a tal. Bueno, ese tipo de mujer. Y yo espero que todo lo que he heredado de ella, pues sepa alegarlo a mis hijos y a mis nietos. Pero sí, son situaciones duras. Tuve que ir y en una cola de coches fúnebres, en el crematorio, en 3 minutos, un responso. No pude entrar ni al crematorio como tal. A la semana me llamaron para recoger la urna que tengo en mi casa, y que cuando nos permitan, pues trasladaré, cómo no, a Navarra, y cuando además mis tíos no tengan riesgo de salir a la calle, claro.
Y en esa situación que nos comentas, sí, y que por desgracia muchísimas familias han vivido situaciones parecidas, esa situación que nos comentas en que falta una parte del duelo, ¿eso crees que va a redundar a medio y largo plazo en una mala salud mental de muchas personas?
Puede ser, Olipio, pero permítanme entonces que les dé un consejo. Uno, ¿qué hice yo? Llamé a todos los familiares y a todos los amigos. Eso supuso 3 o 4 días de no parar, de hablar por teléfono, de hablar. Pero no de mandar un mensaje, no, de hablar. Pero además cada persona, oye, pues te tiene que contar lo que convivió con mi madre, lo que la quería, o por qué la valoraba tanto, o aquel detalle, una anécdota que tú posiblemente como hijo no conocías. Pero fue verbal, personal. Me parece que eso es importante. Segundo, tener algún objeto que te lo recuerde. No quiero decir ritual, pero oye, yo tengo una fotografía preciosa con mi madre, bueno, me sirve, la tengo, y me acompaña. Tercero, posponer. Yo creo que el ser humano quiere al ser humano aun cuando se ha muerto. Es más, y eso lo hablaba el otro día con Luis Inde y lo hablo contigo, Alipio, hay personas a las que pareciera que se habla más y se quiere más cuando no están. Por lo tanto, lo que yo le he dicho a mis amigos, familiares, etcétera, es, oye, cuando esto pueda ser, en julio, en agosto, lo haremos, pero lo haremos bien. Iremos a la iglesia, se hará un funeral, iremos al cementerio y luego la familia menos extensa, pues nos reuniremos, cenaremos todos desde la tristeza, pero desde lo que es el cariño. Vamos a hacer las cosas bien. Por tanto, sí, yo creo que hay que posponerlo, pero entiendo también que haya personas que se han quedado en soledad, que ha muerto su pareja, que llevaban 50 o 60 años viviendo, y saber que esa persona ha muerto, a veces sin un respirador, que ha sufrido en la soledad, eso va a suponer, me preguntas, daño emocional, sin duda. ¿Tratable? Sí. ¿Que cure al 100%? No. Yo creo que soy un tipo que hablo con sentido común y con conocimiento de causa. No. Hay heridas que quedan para toda una vida, el tiempo no lo cura, y el decir, no pude despedirme, yo qué sé, de mi mujer o de mi marido. Pues va a haber gente que vivirá con ese dolor toda una vida, ¿no? Y ha habido esa sensación de que tenerlos también en las residencias, en los geriátricos, ha sido una trampa mortal, ¿no? Esas son malas sensaciones, sin duda, sí.
Y otra cuestión, porque claro, ahora habrá que cuidar también a los compañeros de las residencias que sí han sobrevivido y que han tenido que vivir situaciones complicadísimas como esta que tú mismo nos comentas y que has sentido en primera persona, ¿verdad?
Sí. Yo creo que los mensajes muchas veces de los medios de comunicación, lógico, ha sido, oye, la gente vulnerable o la gente muy mayor, pues tiene muchísimo riesgo. Claro, eso genera muchos interrogantes, Alipio. Yo te vuelvo a repetir, yo soy doctor en psicología y soy doctor en ciencias de la salud, pero yo que llevo 6 stent en el corazón, ahora cuando empieza la libertad de la gente de salir a tomar su cervecita y tal, dices, coño, ahora es cuando yo tengo peligro, porque si mi mujer hoy ha salido, que es el caso, a la peluquería, ya está en contacto con, pero luego vuelve. Si a mí el virus me roza, no tengo ninguna posibilidad. Por lo tanto, los vulnerables estamos ahora en una situación más de riesgo y menos igualitaria que cuando estábamos todos confinados, lo cual no quiere que no queramos que el mundo se recupere, todo lo contrario. En cuanto a los ancianos, yo recuerdo que hubo una noticia de un anciano que le pilló a la policía porque se había escapado de un geriátrico. Yo lo entiendo perfectamente a ese anciano. Se escuchó la noticia y dijo, joder, yo me voy de aquí porque esto de aquí no me escapo vivo. Esto va a ser todo otro tema, que es medicalizar las residencias, tener otro tipo de protocolos y de formas, ver realmente qué nóminas tiene la gente. Cuando realmente se paga muchísimo, yo he pagado un auténtico dineral y estoy contento con el servicio que se les dio. Pero quiero decir, aquí hay una pregunta mucho más profunda, terriblemente profunda, y alguien llamará al programa y dirá, ¿cómo el señor Urra se ha atrevido a decir esto? Pero es verdad, ¿se está valorando algunas vidas como menos que otras? Este es el tema. Sí, esto ha golpeado a los más mayores, gente que estaba en la residencia, y hay como un algo no dicho, decir, bueno, al final, oye, pues ha fallecido ahora, qué pena, pero hubiera fallecido en poco tiempo. Y es como que la gente mayor, además, como ya no es productiva, como que se la reduce, cuidado con ese tipo, no digo de mensaje, que nadie lo emite, de pensamiento, que es horroroso, ¿no? Como cuando era defensor de menores, yo siempre dije, no entiendo esa expresión que a veces alguien coge a un bebé y dice, joder, lo estrellaría contra la pared. No lo diga, no lo piense. Pues esto es lo mismo, ¿no? Me ha parecido que esta generación, la tuya, la mía, Lipio, la de Luis, les hemos fallado a la generación anterior, que nos lo dio todo.
Una última cuestión que nos parece relevante y que seguramente tu opinión nos va a servir de mucho a todos, a nosotros y también a nuestros oyentes. ¿Crees que ha podido ser un error el hecho de que no hayamos enseñado en los medios de comunicación la realidad de esta epidemia y haberla de algún modo edulcorado o suavizado?
Pues sí, mira, tú sabes que yo escribo mucho, escribo libros, escribo artículos, y escribí uno que se titulaba Me sorprende el ambiente festivo de esta tragedia. Incalculable, o sea, incalculable la respuesta que tiene social, incalculable. No me había pasado en mis 62 años que tengo. Lo cual quiere decir que toca un tema No, no, yo no digo que la gente esté festiva, no, la gente ha llorado, la gente ha estado con ansiedad, con angustia, con pánico, con... Pero también hay una cierta histeria colectiva de hay que salir, hay que tomar el sol, tenemos que tomar cañas. Oiga, vamos a ver, que la gente se está muriendo. ¿Ves? Tú que eres un grandioso periodista y que, pues sabes que las Torres Gemelas nos impactó, y no se vio víctimas, no se vio la gente tirándose por las ventanas, pero nos impactó porque vimos caer las Torres Gemelas. Si me dicen, oiga, han caído las Torres Gemelas, dices, joder, pues vaya. Vale, no, 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 cuando tú ves el incendio de Notre Dame, estás viendo el incendio. Claro, cuando yo fui y a las 12:10 al crematorio de mi madre, porque a las 12 estaba otro coche anterior y a las 12:20 venía el siguiente y había una cola de coches, yo vi lo que era la muerte en cadena. Es que eso hay que verlo. Entonces, se nos ha hurtado la muerte, se nos ha hurtado los 500 féretros de un sitio que se llama el Palacio de Hielo. Los políticos porque no querían quizá meter más presión y más tristeza y más depresión en los hogares. Y para también exonerarse de alguna responsabilidad. Los medios de comunicación porque habéis tenido miedo a no caer en el morbo. Pero al final los datos son muy fríos. Oye, 25.000, 26.000, 27.000. Pues bueno, ya sabes que es mucho. No, cuatro historias. Lo que estoy contando yo ahora mismo llega mucho más al oyente, mucho más que decir 84 personas han fallecido más hoy. No, el número nos perdemos, son los casos, es el relato, es lo vívido, es el sufrimiento. Y sí, sí, algo nos ha fallado, quizá también, y no quiero culpar solo a los medios de comunicación y a los políticos, sino a los ciudadanos, con el criterio de, oye, a seguir adelante, que total la vida son dos días. Esta es una sociedad que tiene miedo a la muerte y no entiende que la vida se llena de valor porque existe la muerte. Y que si fuéramos inmortales, quizá esta conversación no tendría ninguna trascendencia.
Claro. Pues Javier Urrán, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan especial en el que queremos homenajear a justamente a las personas que habéis sentido en primerísima persona las consecuencias de esta pandemia que efectivamente hemos visto poco y por eso quienes más han sufrido han sido los que habéis estado más cerca de los pacientes, más cerca de los puntos, las zonas cero de esta epidemia en los hospitales, en las residencias, en los centros de salud. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros por esa sensibilidad. Y deciros desde el Consejo General de la Psicología, desde la Academia de Psicología, que ya estamos tratando a muchos compañeros médicos que han entrado ya en verdaderos algunos casos de estrés postraumático porque han tenido que despedir a la gente que se les moría sin el apoyo de los familiares de estas personas. Y eso para eso no estaban preparados. Un abrazo muy fuerte, amigos.
Lo mismo digo. Que tenga buen día.
Igualmente.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.